Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo. Si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Esta noche conoceremos a Maite, una mujer con estudios superiores, es diseñadora, que tenía una familia, un trabajo, una vida normal, hasta que una serie de fatalidades hicieron que se viera en la calle. Hablaremos con Susana Hernández de Cáritas de cómo esta ONG ha creado un recurso específico para mujeres como Maite, de la necesidad de actuar contra el sinhogarismo, también con perspectiva de género. Radio Televisión Madrid ha firmado un acuerdo con la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado para combatir las fake news, los bulos en torno a las personas migrantes que fomentan el odio a base de desinformación. Hablaremos y reflexionaremos sobre esta responsabilidad de los medios de comunicación con Daniel Méndez, presidente de esta organización. Y atención a las pautas que nos dan desde Brinzal, el centro de recuperación de aves, para actuar si nos encontramos un polluelo que pueda parecer en peligro durante este verano. El pasado año, Cáritas Madrid puso en marcha varios proyectos de los que a estas alturas de 2019 ya se puede hacer cierto balance. Esos proyectos nacieron como respuesta a necesidades muy concretas con las que esta organización se ha ido encontrando en su día a día, trabajando con las personas más vulnerables, con los menores extranjeros no acompañados, niños, adolescentes que se encuentran solos sin red familiar y sin recursos económicos, con parados de larga duración, que van cumpliendo años y cada vez se encuentran con más obstáculos para encontrar un empleo, con las personas sin hogar también y de manera muy especial con las mujeres que se ven en esta situación y para las que Cáritas ha creado el Centro de Información y Acogida Cedia Mujer. De ello nos va a poder hablar muy bien Maite, que es esta noche nuestra invitada. Maite, bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias.
Y a quien enseguida bueno, pues presentaremos en más detalle. Y también en Madrid sin Fronteras está con nosotras Susana Hernández. Buenas noches, Susana.
Hola, ¿qué tal?
Es responsable de obras y miembro de la dirección de Cáritas Diocesana de Madrid. Y bueno, pues con ella vamos a hablar de este proyecto en concreto, de Cedia Mujer. Y de otros de los que también eres responsable, ¿verdad, Susana?
Sí, de varios proyectos relacionados con la exclusión.
Los proyectos, los recursos nacen de lo que vais viendo de esta en esta sociedad pues que se va moviendo y que se va diversificando en cuanto a necesidades de esa población a la que atendéis.
Sí, todos los proyectos en general tienen que tener como un observatorio, tienen que ser un observatorio de la realidad, ¿no? Ir palpando lo que va cambiando la sociedad para ir pudiendo responder de la mejor manera posible, ¿no? Y así es como nace Cedia Mujer.
Cedia Mujer, que es un recurso del que quisiera que nos hablaras un poco, Susana, porque Maite nos va a ilustrar muy bien por qué es necesario que exista. Pero descríbenoslo, por favor.
Sí, bueno, primero nosotros empezamos a descubrir en Cedia 24 horas que estábamos recibiendo a muchas más mujeres que en los años anteriores. De hecho, estábamos pasando, pues empezamos un 8% de atención, luego pasamos a un 14% y ya en el año 18 llegamos a un 24% más o menos. Claro, tenemos 45 plazas en Cedia y nos dábamos cuenta que es que si no queríamos dejar a las mujeres en la calle, siendo un perfil de alta prioridad, pues teníamos que hacer algo porque si no, al final se iban los hombres o... Y bueno, decidimos que era bueno dar una respuesta a las mujeres y creamos este proyecto con 20 plazas específico para mujeres sin hogar.
No es la primera vez que hablamos específicamente de mujeres en esta situación aquí en el programa, en Madrid sin Fronteras. La mujer tiene una doble discriminación cuando se encuentra sin hogar, en situación de sin hogarismo. Maite, tú tienes estudios superiores, sí. Tenías una vida pues normal, una vida plena con tu trabajo,
sí.
Y de pronto, bueno, de pronto con una serie de golpes de mala suerte en la vida,
sí.
Pues te encuentras sin este recurso.
Sí, así es. Pues me veo que bueno, que me voy a quedar sin trabajo, que mis padres se hacen mayores, que mi padre enferma y no puede trabajar, entonces mi madre siendo mayor vuelve a trabajar y bueno, que no vamos a poder salir adelante pues por los costes de muchas cosas, vivienda, comida, medicamentos, todo. Y bueno, mi padre era sevillano, lo regresamos a Sevilla, lo atienden y bueno, al pasar de los años pues fallecen los dos. Me vengo a Madrid porque en Sevilla para mí, perdón, hay poco trabajo, muy poco, y en Madrid hay.
Eres diseñadora gráfica,
sí.
Publicista.
Sí.
Bueno, pues con esos estudios universitarios de los que hemos hablado.
Sí.
Y además manejas varios idiomas.
Sí, bueno. Soy diseñadora gráfica y publicidad, es lo que estudié. Y bueno, inglés y español, casi bilingüe.
Uh-huh.
Lo que pasa es que también las personas que venimos a estudiar fuera de España, bueno, pues aún para un español que haya estudiado en España, hoy en día creo que es difícil conseguir de su misma carrera. Trabajo hay, pero hay que buscar para poder conseguir de tu carrera, ¿no? Lo importante es trabajar y bueno, poderte mover para poder trabajar, poder tener eso, un techo, poder estar aseado, estar limpia, ir presentable dentro de la entrevista que vayas, de lo que optes a trabajar, ¿no? Comer, obviamente, lo básico, no estar enfermo, eso ya sería otro caso, primero recuperarte y ambas cosas. En fin, sí llegué a una situación de estar en calle y, bueno, de tocar puertas porque, ¿qué hacía? No sabía a quién acudir, a dónde acudir, ni nada. Fui a la policía y me comentaron algunas cosas y, bueno, hasta que llegué a una asociación que me dieron el nombre de Cedia Laguna. Entonces fue cuando fui, me atendieron un trabajador social, bueno, varios que están ahí, y llegas al centro de Cedia Laguna, está muy bien porque, bueno, te ofrecen café, agua, lo que sea, y si tienes que esperar, pues hay lugar para esperar, y son muy amables, muy educados y muy cercanos. Y, bueno, me comentan que si hay lista de espera, desgraciadamente, pues ya vemos muchas personas, o hay muchas personas hoy en día en esta situación, muchas mujeres. Y bueno, cada una pues su problemática es diferente. Hay lista de espera, me dijeron que esperaba como 15 días. Y bueno, pues cuando has pasado por algún otro lugar y te quedas esperando y no ves un avance o algo, pues sí te quedas, bueno, pues sí, yo sigo confiando y porque alguien sabía que alguien o quería y necesitaba que alguien me ayudara. Me llaman antes de los 15 días y regreso al centro de Cedia de Cáritas y me dicen que bueno, que tienen una plaza para mí y que va a ser que voy a dormir en cama. Entonces ya con eso dices, bueno, muchas gracias, gracias y gracias a Dios y a todo, porque bueno, ya cuando te ves en una situación de calle con tener un techo.
Porque esa espera, ¿cómo transcurre?
Bueno, estuve en una campaña de frío. Desde una organización, una ONG, pero bueno, en esa ONG así se trabaja, igual no sé por el qué, ni ellos trabajan así, no hay un perfil. Estamos todas las personas en ese lugar En el mismo lugar, bueno, hombres separados de mujeres, pero es, no hay perfil, no hay un perfil de mujer de tal edad o hombre de tal edad con tal problemática, adictiva, no adictiva, problema de salud, problema mental, problema, no lo hay, solamente es para un refugio básico, muy básico, para que no estén las personas en la calle, dormir, un tentempié, digamos, y otra vez a la calle y así.
¿Cuál es el problema de vivir en ese contexto sin que haya una atención personalizada? Cada persona, además con esas circunstancias tan complicadas, Susana necesita pues una atención específica. Como estaba describiendo muy bien Maite, pues una persona que tiene adicción o algún tipo de enfermedad mental o simplemente, bueno, pues que es más joven o más mayor.
Claro, intentamos, yo creo que desde todos los recursos se intenta, lo que pasa que también eso depende a veces de los propios recursos del lugar, ¿no? Pero sí, se intenta siempre que haya una atención personalizada, porque además los perfiles están cambiando, ¿vale? Ya tenemos que olvidarnos bastante de ese perfil típico de persona sin hogar, crónico, que sigue existiendo, pero están cambiando. Vienen, nosotros, de hecho, en CEDIA estamos recibiendo no solamente más mujeres, sino también más jóvenes de entre 18 y 25 años. Y nos damos cuenta de pues eso, de que va cambiando la realidad y que a las personas hay que atenderlas de diferentes maneras. Y a las mujeres, pues por ejemplo, el hecho de separarlas en los momentos de más intimidad, como pueden ser el dormir o la ducha, no es por hacer guetos, sino precisamente porque además es una demanda de ellas, ¿no? Estuvimos nosotros haciendo como un poco de sondeo entre todas las mujeres del proyecto, ¿no? ¿Qué buscáis? ¿Qué pedís? ¿Qué necesitáis? Y una de las demandas era tener un poquito de privacidad y sentirse seguras en algunos espacios, ¿no? Pues eso, cuando iban a las duchas o cuando dormían, sentir que no tienen que dormir con un ojo abierto. A ver, que no estoy diciendo, cuidado, que los hombres sin hogar sean peligrosos, pero ya en un contexto de vulnerabilidad, pues las mujeres se sentían más vulnerables.
Bueno, ya es bastante incómodo, imagino, el compartir un espacio, pues eso, a la hora de dormir o a la hora de asearse con desconocidas, como para que además también pues haya hombres que efectivamente no hay que estigmatizar ni señalar, pero obviamente a nadie le gusta compartir un espacio íntimo con desconocidos, sobre todo pues si son del otro sexo, es algo evidente, ¿no?
Las mujeres se sentían mucho más vulnerables. Más inseguras.
De ese periodo tú, bueno, pues lógicamente tienes un recuerdo que no será muy grato.
Sí, no es nada grato. De hecho, llegas a pensar, bueno, aquí o sigo luchando y o muero en el intento, o sigo luchando y sobrevivo y encuentro algo, alguien o algo, algún lugar que me puedan ayudar de otra forma. Y sí, es muy desagradable ver situaciones que para nadie son agradables, para nadie, y existen. Entonces, sí es verdad, se necesitarán más recursos, pero por lo menos eso, lo básico, ¿no? Lo de ese día mujer es ideal porque sí, es verdad, estás entre mujeres, no las conoces, pero no importa, son mujeres, tienen, sí es como esa tranquilidad que necesitas, que te urge, que es como básica, ¿no? Al irte a duchar también se descansa más, porque ya de por sí es una situación muy complicada para cualquiera. Y sí, es verdad, llegas a una cama y descansas, porque descansa, además eso está todo limpio, todo está muy bien preparado, están muy bien organizados y muy bien preparados. Y además eso, que desde el momento que te ven, te reciben con afecto, con cariño, te demuestran eso, que estás ahí y que te van a ayudar, que están que te van a ayudar, no es que estén para ayudarte, que te quieren ayudar, que están para ayudarte si tú quieres que te ayuden.
Y las compañeras con las que has compartido ese espacio, Cedia Mujer, también han sido de alguna manera compañeras con las que compartir tus experiencias o no sé, o la confianza, bueno, pues tarda un poquito más en llegar.
Sí, bueno, yo creo que depende de cada quien. Todos somos diferentes, todas somos diferentes. Pero sí, siempre hay personas que han llegado más calladas, otras más abiertas y otras más o menos lo que me tocó a mí vivir. Pero siempre tienes que hablas con alguien, ya sea trabajadora social o ya sea una compañera. Pues sí, porque al final estás conviviendo y por muy cerrada que seas, pues con alguien hablas. De todas formas, eso, cenamos juntas, se desayuna juntas, dormimos juntas y sí, es más tranquilo, perdón, más seguro. También, bueno, hay una cosa que me parece muy bien también, una tarea pequeña para cada una. Entonces, como recoger la mesa, por ejemplo, o poner los platos en la mesa. Entonces, desde ahí ya te están, si te pierdes ciertas costumbres por estar en situación de calle, pues como hacerte recordar integrarte desde ese momento a que, pues tú en tu casa ponías la mesa, ¿no? Pues aquí también. Y si no la ponías, pues aprendes a ponerla, que tampoco es nada del otro mundo. Sí, tengo contacto y sigo teniendo con dos chicas, una colombiana y una hondureña. Y bueno, y creo que vamos a seguir la amistad y espero que así sea. Y bueno, la verdad que sí es importante, de las trabajadoras sociales, con todas muy bien. Ha habido días, algunos que sí, que hasta las 2 de la mañana me he quedado hablando con alguna de ellas o con varias y te escuchan y te aconsejan y te dicen y eso se agradece mucho, ¿no? Porque quizá, bueno, sí, vienes de una mala experiencia, de muchos perfiles diferentes, y bueno, si te vuelves a lo mejor más desconfiada, pero en una trabajadora social, que también tienen mucha paciencia, tienen mucha psicología, y te orientan muy bien. Entonces, estas dos compañeras amigas, y las trabajadoras sociales y trabajadores sociales de Cáritas, pues sí, yo me he sentido cómoda para hablar con ellos, inclusive eso, 2-3 de la mañana, ellos están ahí y siempre te atienden, siempre te están disponibles.
Cuando una mujer llega a Cedia Mujer, ¿cuáles son vuestros objetivos principales para trabajar con ella? ¿Qué es lo que esperáis que a su salida, que no sé cuánto tiempo de media pueden estar allí?
Al ser un centro de emergencia, tenemos establecido un tiempo de 21 días, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, es un poco flexible, porque el primer trabajo que hacemos es intentar buscar un alojamiento alternativo más estable, porque somos centro de emergencia, pero a veces, claro, ya los propios centros más de larga duración, como pueden ser albergues u otros, están ahora mismo totalmente llenos, con lo cual ahí se produce un poco de tapón y nos es más difícil que haya salidas, ¿vale? Entonces, lo primero que intentamos es buscar otro alojamiento que sea de más estabilidad, que la persona, en este caso las mujeres, no vuelvan a la calle, ¿vale? Ese es nuestro principal objetivo. Y ahí es donde está el trabajo principal. Y sobre todo, la primera vez que llegan, que se sientan acogidas, tranquilizadas, que les transmitamos que tiene salida su situación, que hay alternativas. Y bueno, de hecho, por ejemplo, Maite está en uno de los pisos que tenemos para mujeres sin hogar. Sí. Bueno, pues hay ciertas circunstancias, situaciones que se van trabajando y en este caso pues llega a que pues pase a un piso. Ella está sola en un piso, son pisos pequeños, con un convenio con la empresa municipal de la vivienda del ayuntamiento. Y bueno, pues eso, que vayamos trabajando. Cada caso es muy diferente, intentamos eso, personalizar lo máximo posible, llamando a las personas por su nombre y entendiendo que Maite no es Juana, ni Camila, ni Sonia, que son todos pues casos que tenemos ahora mismo y que personas que a las que intentamos pues eso, dar otra alternativa a su situación.
Porque la calle machaca mucho.
Machaca muchísimo. A nivel de salud, empezando por la salud y luego empezando por un deterioro emocional, ¿vale? Porque, claro, te sientes solo, sientes de repente que eres invisible en la calle, ¿verdad, Maite?
Sí, totalmente.
Eres invisible, la gente no te mira, porque, claro, hay todo ese imaginario sobre las personas sin hogar, pues si serán peligrosas, si tienen enfermedad mental, si no, la mayor parte de las personas sin hogar también ignoran al resto del mundo porque, bueno, sienten que no... Que no importa.
Una barrera, que están,
claro,
separadas.
Que no importan, ¿no? Y bueno, pues al final intentamos eso, trabajar en que somos personas, e intentar, como decía Maite, en Cáritas se sintió que la miraban como una persona, pues intentamos eso, siempre mirar a Maite, o sea, con su nombre, con su situación, con su historia de vida, y no solo como mujer sin hogar, ¿no? Ese apellido que intentamos que se quite lo antes posible.
En tu caso, Maite, se cumple algo que hemos repetido muchas veces cuando hemos hablado de sinhogarismo aquí en este programa, y es, bueno, pues que se encadenan varias situaciones pues tristes o de mala suerte, como lo queramos llamar, en la vida de una persona que nunca hubiera imaginado llegar a esa situación, sí. Y que bueno, pues se desencadenan esa serie de circunstancias y acabamos pues así, caemos en esta situación transitoria, digámoslo así, ¿no? De,
sí.
Pues de la que es muy complicado
sí.
Salir. En tu caso, pues la enfermedad de tus padres, el tener que cuidarlos, la pérdida del trabajo.
Sí.
¿Esto es suficiente para romper una vida?
Sí, a ver, es verdad, sí. Te sientes igual, uno mismo se hace sentir como que no te ven, porque sí, tanto te deterioras físicamente, emocionalmente, te vienes abajo y te pones a pensar, bueno... qué he hecho o qué no he hecho para estar en esta situación, y pueden ser, sí, mala suerte o simplemente te tocó vivir esas experiencias y hay personas más fuertes, otras no tan fuertes, y sabes cómo llevarlas y otras no sabemos cómo llevarlas, o necesitamos más ayuda o necesitamos que nos escuchen y en el momento que lo necesitaste no lo hiciste, en fin, son cosas que, bueno, pueden ser errores o no saber actuar cada uno, hasta que no te pasa cosas como quedarte en la calle, no sabes, primero no te lo imaginas que te vas a quedar en la calle y luego no sabes cómo vas a reaccionar hasta que te pasa, ¿no? Es verdad que sí, que creo que hay mucho estereotipo de que estás en la calle y, bueno, algo has hecho mal para estar en la calle, y no siempre es así, pero bueno, se llega a esa situación. A mí en campaña de frío lo que me decían, tú no perteneces a este mundo, ¿vale? No pertenezco. En cuanto salgas de aquí te olvidas, sí, te olvidas, pero luego antes de terminar campaña de frío, Madrid está saturado, perdón, y tienes que buscarte la vida para en otro lugar, porque nosotros los vamos a dejar en la calle, no sabemos a quiénes. Entonces, bueno, fue cuando encuentro a Cáritas y, bueno, sí, desde ahí ya te escuchan y te dicen, sí, es transitorio. Eso ven cada caso o cada problemática uno tiene que querer salir. Uh-huh. Te dan opciones o te van diciendo qué hacer, cómo moverte, cómo te ayudan, pero te dicen, ve aquí, ve acá, haz esto, haz lo otro. Hay cursos, por si yo venía con un par de muelas hechas polvo, y claro, con el dolor, pues en mi tratamiento, y por mientras también actividades dentro del mismo Cedia Cáritas para hombres y para mujeres, para que el día a día tener tu mente ocupada y no estés pensando, ay, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Hay un psicólogo también, y creo que también parte de casi todos los trabajadores sociales creo que tienen psicología, ¿no? O tienen algo especial en Cáritas, por lo menos sí. Y bueno, yo, gracias a Dios, sí, yo lo veo como un milagro. Al principio también te cuesta creerlo, estar en un piso y yo sola, sí, ¿y por qué? Y luego, bueno, ya no le des vueltas, esto es lo que, gracias a Dios, a mí me ha tocado. Estoy trabajando, yo, sí, ellos también, eso, te dan un seguimiento siempre y siempre van a estar ahí. Obviamente no vas a ir a preguntar 20,000 cosas, una lógica, ¿no? Y si vas y preguntas 20,000 cosas, pues algo, otro problema tienes. Pues para eso hay otra persona que es el psicólogo o alguien más que te pueda decir, vamos a ver, no, yo no sé exactamente, porque no soy trabajadora social ni psicóloga, pero sí que los perfiles los miran y eso uh-huh. creo que es muy importante para lograr salir adelante.
Uh-huh. Hablabas de esas personas jóvenes, mujeres jóvenes. Maite es una mujer joven, tiene mi misma edad, así que es joven.
Y la mía, o sea que es joven.
Es joven, gracias. Con toda una vida por delante, con toda una trayectoria profesional por desarrollar en el futuro, con muchas cosas que hacer. Pero claro, el tiempo pasa y si no hay una mano que te ayuda... Si nadie te ayuda cuando estás en esa situación, pues todo se pone en contra.
Sí, yo creo que también no solamente en Cáritas es verdad que actuamos cuando la situación se ha dado, pero también intentamos trabajar la prevención. Y yo creo que esto es muy importante. Una de las razones por las que también Maite se encuentra en esta situación es porque le faltaba una red social y familiar. Uh-huh. ¿Vale? Y no nos damos cuenta de lo importante que es tener una familia, tener unos amigos en los que apoyarte, a veces solo emocionalmente o a veces económicamente o que te faciliten un alojamiento. Es decir, la prevención en ese sentido, por eso yo creo, vamos, yo haría un llamamiento también al conjunto de la sociedad, ¿no? Que no solamente intentemos paliar los problemas, sino que intentemos prevenirlos. Maite se podría haber ahorrado mucho sufrimiento en su vida si hubiéramos sido capaces como sociedad madrileña de sostenerla cuando empezó con su situación, ¿no? Cuando empezó a tener sus primeros problemas. Y yo creo que eso es importante que lo trabajemos como sociedad.
Maite, ¿cómo ves tu futuro ahora?
La verdad que sí, bueno, lo veo bien. sé que tengo que trabajar mucho, sé que tengo el apoyo de Cáritas, que lo agradezco siempre, y pues me veo eso, retomando una vida normal, lo que se puede decir normal. Y bueno, igualmente todas las personas, desde, bueno, voluntarios, que también hay muchos y muy buenos, la mayoría, todos, todos, agradecerles y el ayuda y que el trabajo que hacen, y cualquier persona que ayude en Cáritas, que es para ayudar a otras personas, que eso todos... nadie sabemos si nos va a tocar o no, uh-huh. no lo imaginamos, pero cuando te toca, por lo menos en mi caso, es cuando piensas y conoces a otras personas y otros problemas que tampoco te los planteas, sin embargo suceden, pero que toda la ayuda de Cáritas es para personas. O sea, que eso, que no somos números, somos personas, y que ojalá puedan crecer más, porque sí hay mucha necesidad. Mm. Hoy por hoy hay mucha necesidad.
Cierto es que, bueno, pues al final los recursos son limitados y hay muchísima gente que necesita que le echen esa mano en un momento complicado. Maite, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras y por contarnos, por dar, bueno, pues voz a muchas mujeres que como tú, bueno, pues se han encontrado en esta situación. Nos alegramos mucho de que en este momento tus perspectivas sean tan, tan buenas. Muchísimas gracias.
Gracias, al contrario. Gracias por la oportunidad.
Susana Hernández, responsable de obras y miembro de la dirección de Cáritas Diocesana de Madrid. Muchísimas gracias, Susana, gracias por estar en Madrid Sin Fronteras. Buenas noches. Radio Televisión Madrid ha firmado un acuerdo con la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado para que la información sobre migración que se dé a través de Telemadrid y Onda Madrid sea veraz y objetiva. Las personas migrantes han sido instrumentalizadas, objeto de fake news, de bulos, cifras que no son ciertas, mantras del todo falsas que se repiten una y otra vez y que estigmatizan y ocultan el verdadero problema, el de las muertes en el mar, la vulneración de los derechos humanos de estos hombres, mujeres y también niños al salir de sus países. Este acuerdo lo firmaron el presidente de esta casa, José Pablo López, y Daniel Méndez, presidente de la red, que está esta noche con nosotros en Madrid sin Fronteras. Daniel Méndez, buenas noches, gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Vamos a comenzar por la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación dentro de ese acuerdo firmado con esta casa, pues es en lo que se incide para que las personas que nos están escuchando, tanto en la radio como en la televisión, tengan una información veraz. Esto no suele ocurrir, muy a menudo ocurre que se tergiversa o se da la información a medias.
Sí, además para nosotros es muy importante firmar un convenio con la televisión de todos los madrileños, con la radio de todos los madrileños, porque una parte de un servicio público precisamente también pasa por educar y por informar de la mejor manera posible. Y cuando uno introduce un sesgo racializado en las noticias, en la forma de expresarlo, probablemente sin buscarlo, porque no estamos acostumbrados, igual que tuvimos que acostumbrar el lenguaje cuando el movimiento feminista cobró más fuerza y nos dimos cuenta que utilizábamos expresiones, formas machistas, con que no los quisiéramos ver, existían y teníamos que eliminarlas, pues pasa exactamente lo mismo con el lenguaje que se utiliza a la hora de tratar noticias que tienen que ver con personas racializadas.
Hablas de personas racializadas y es que es verdad que muchas veces cuando hablamos de bulos respecto a la migración, pues solamente nos referimos a esos momentos en los que se habla de cifras, del efecto llamada, de todo eso, esa alarma social que se quiere agitar. Pero también hay otro matiz que pasa más desapercibido y que es sumamente importante, al que te estás refiriendo, ¿no? Que nos pasa desapercibidos en los titulares muchas veces.
Sí, y por ejemplo, estamos acostumbrados a que pase un suceso y se indique el origen de procedencia de la persona que ha intervenido únicamente cuando no ha nacido en España. No se dice fulanito de Extremadura, menganito de Móstoles, no. Se dice esta persona de origen senegalés, español de origen marroquí. No entiendo qué aporta eso, a no ser que tenga que ver evidentemente con la nacionalidad. Por ejemplo, es un ejemplo bastante claro. Nos preocupa mucho también el tema de las fake news y lo hablabas tú al comenzar el programa. Tenemos que aguantar continuamente y sobre todo a través de redes sociales y por eso reitero la importancia de que Telemadrid haya firmado este convenio y que Onda Madrid trabaje con nosotros codo a codo para eliminar noticias como, por ejemplo, que si los migrantes ilegales cobran un subsidio por el hecho de serlo. Mentira. Mentira, no lo cobran, por supuesto que no. Es más, están absolutamente abandonados, es todo lo contrario. Pero claro, en un momento de crisis como el que ha vivido España, es mucho más sencillo mirar al diferente, señalarle y echarle la culpa, que mirarnos hacia adentro y ver en qué hemos fallado también como sociedad.
A través de las redes sociales se propagan esos bulos, que en muchas ocasiones finalmente se descubre que ni las imágenes corresponden al país y al tiempo del que se está hablando, ni los datos son correctos, pero ya está el daño hecho. Pero es que la televisión, una cosa es a nivel particular, alguien que pone un tuit por ahí, pero es que la televisión, la radio, la prensa digital, a veces le da pábulo a todas esas noticias falsas sin prácticamente ser contrastadas.
Mira, nosotros tenemos un proyecto de delitos de odio, que esperemos que sigamos teniendo con la próxima administración, porque es un proyecto que, por ejemplo, ha valido para llevar entre los tribunales a Hogas hacia el Madrid por lo que hizo el M30 en su momento, ir con bengalas, amenazar, gritar. Hacemos un seguimiento también de delitos de odio en redes sociales. En el último año han subido un 7%. Por lo tanto, evidentemente hay un problema. Evidentemente hay un movimiento tectónico xenófobo, vamos a decirlo claramente, que además lo hemos visto reflejado en algunos discursos de algunos partidos políticos en estas elecciones, que está creciendo. Y entonces, o somos capaces de pararlo. Y la única forma de pararlo es con la verdad e informando y hablando, o vamos a tener un problema serio, como ha pasado en otros países. Porque es muy sencillo meter un tuit con una información falsa, con una foto que no corresponde, haciendo grande un titular que no lo es, y que la gente lo vea. Si es que no tienes que tener mala fe, pero tú lo ves y lo compras. Y luego salir de ahí, ese paso atrás, es muy complicado.
Hablabas de indicar el origen, la nacionalidad de el sujeto de una información cuando no es relevante, cuando es un dato simplemente pues que finalmente criminalizará a todo un colectivo. Pero cuando se trata de niños y niñas, cuando son los protagonistas son menores, esto es aún más grave.
Es muy grave. En Madrid hay ahora mismo 470 plazas de menores no acompañados y más de la mitad, o en torno a la mitad, durante este año va a cumplir los 18 años. Por lo tanto, tenemos dos problemas. Menores no acompañados, y es una cuestión de derechos humanos, derechos del niño, convenios que ha firmado España y son de obligado cumplimiento. Legislación básica, no es algo tampoco especialmente complicado, me refiero para la gente que nos rige. Pero lo tenemos un segundo problema, y es esos chavales, una cuestión vegetativa, van cumpliendo edad y llegan a los 18 años. ¿Y qué hacemos con ellos? El trabajo que se ha hecho desde el tercer sector, desde las ONGs, porque al final somos nosotros quienes trabajamos con ellos para hacer una buena integración social, para que tengan el mejor acceso a la educación posible, para que puedan tener un futuro. Llegan 18 años y se van a la calle. No puede ser. Nosotros estamos trabajando también ya con un recurso para mayores de 18 años, y estamos también, esperemos que continúe con la nueva administración, sea la que sea, de la Comunidad de Madrid, para abrir más plazas y llegar por lo menos a 80 entre todas las entidades que estamos en el tercer sector de la Comunidad de Madrid. Porque tú no puedes dejar a un niño en la calle. Y hay que comprender una cosa. Si un adolescente de por sí, todos hemos sido muy complicados, imagino que ese adolescente ha salido de su país, ha atravesado un desierto, ha cruzado el estrecho y ha llegado a España. Todo ese bagaje que lleva detrás es muy complicado de asumir. Y evidentemente, como pasa con todos los niños, como pasa con todas las niñas, habrá alguno que sea más complicado de integrar. Pero el 99% es gente que viene aquí porque no tenía más remedio. Y viene a una vida mejor. Pasa que antes venían de Extremadura y ahora vienen de Mali. Esa es la diferencia. Entonces debemos de poner los recursos como Comunidad de Madrid, como ciudadanos, porque aunque solo sea por decencia, no podemos darle la espalda y, como tú dices, mucho menos un menor.
¿De qué manera podemos contribuir desde los medios de comunicación a que ese drama que tú estás describiendo con tanto detalle pues se traslade al público en general, a la opinión pública, que se empatice con esos seres humanos que lo son, y individuos concretos con nombre y apellido, con familias en sus países de origen que temen por sus vidas, que temen por su salud? Que muchas veces los pierden también en el mar. ¿Cómo podemos ayudar a que la sensibilización social sea mayor y no los veamos como cifras, sino como seres humanos?
Mira, te voy a poner otro ejemplo de algo que en este país pasó hace unos años y que yo creo que dio también una forma distinta de ver y un vuelco en cifras: los accidentes de tráfico. Eran una estadística más, no se les daba especial importancia. Y de repente, y además fuisteis los medios, empecéis a darle importancia. Y empezó a reflejarse la cifra de muertos cada fin de semana. Empezó a saber las miles de personas que morían. Y ya no era una cifra. Ya era una persona con nombre y apellido que había muerto en un accidente. Pues es lo mismo. No podemos rebajar las cifras, cosificar al inmigrante. Programas como el vuestro, convenios como el firmado con vuestra casa, que se dé cabida a entidades que trabajamos con personas migrantes y podamos explicar con normalidad cuál es la situación que existe, cuál es el drama que se da, y esto empieza a entrar en un programa informativo o vaya a una tertulia o se publique en redes sociales. Así es como se hacen las cosas, porque la única forma de aquí es poner cara, porque tenemos que entender que son vecinos y vecinas de Madrid. Estamos hablando de en torno a 1 millón de personas migrantes en la Comunidad de Madrid. Vecinos y vecinas que han venido aquí única y exclusivamente a buscarse un futuro mejor, porque muy poca gente deja su casa, deja su familia por gusto. Normalmente existe un motivo detrás. Y lo estamos viendo con la cantidad de jóvenes españoles que se van a trabajar afuera de España porque no consiguen un trabajo aquí. Y la inmensa mayoría luego tienen un retorno, porque es normal. Al final, el pueblo siempre tira. pues esas personas, si conseguimos que se integren como un vecino más y trabajen aquí, también ayudarán a que su país de origen, que es lo más importante, también suba y vaya hacia arriba, como pasó en España en los 70. Porque quizá también se nos olvida que aquí hay un drama, el que viven aquí ellos, pero que el verdadero drama está en su casa. Y que la ayuda en origen es fundamental también para disminuir la tasa de inmigrantes, no porque sean malos, sino porque se desarrollarán más su país y se quedarán allí, porque es lo que todos querríamos hacer y es lo mejor.
Sin embargo, si introducimos en Google la palabra migrante, seguramente el mayor número de entradas vendrá ligado al adjetivo, vamos, al concepto problema. El problema de los migrantes, el problema de la migración, lo vemos como un problema. El problema de los manteros, si localizamos en ciudades como Madrid capital, los manteros son un problema. No vemos más allá y no profundizamos en el por qué esa persona está vendiendo sin papeles, pues en la calle, con bueno, pues haciendo lógicamente una actividad ilegal y exponiéndose a la persecución policial como es normal derivado de esa actividad, pero no nos paramos a pensar por qué esa persona está en esa situación y si tiene o no otra salida.
Claro, el único problema de los migrantes es que son migrantes obligatorios, porque no tienen un futuro en su país y tienen que venir aquí. Es el único problema, se acabó, no hay ningún otro problema. Un migrante suma a la sociedad, un migrante contribuye a la sociedad. El problema es que les obliguen a salir, y efectivamente cuando te obligan a salir, cuando no puedes tener papeles, pues la gente tiene un vicio que es comer, y tienen que hacerlo, pues si tienen que vender CDs, en vez de CDs, que nos gusta. No, preferiríamos que no lo hicieran, por todo, porque nos parece mal para las GAE, para los autores que hacen su trabajo y le están robando ese dinero, no el que está vendiendo, sino el que está falsificando. Queremos que pueden tener trabajos mejores y más dignos, por supuesto que sí, pero lo que no vamos a hacer desde luego es abandonar a un ser humano porque no tenga papeles. Porque aquello que se decía hace mucho tiempo parece que se nos ha olvidado, pero es que ningún ser humano es ilegal.
Porque, ¿cuál es la salida? Vamos a detenernos, si te parece, Daniel, en este caso del mantero, que es quizá el más visible cuando caminamos por una ciudad como Madrid. ¿Qué salidas tiene esa persona que, por lo general, viene del África subsahariana después de un periplo que puede durar años, después de haberse jugado la vida pues en el Estrecho, en la frontera sur, y llega a un lugar como Madrid? ¿Qué es lo que le ocurre y por qué no puede hacer otra cosa que no sea vender en la manta?
Si estamos hablando de una persona mayor de edad, tiene un problema, porque el modelo español lo que habla es de contratación en origen. Por lo tanto, si tú eres un migrante ilegal, es muy complicado que te hagan un contrato en España de forma legal. Para que tú adquieras la nacionalidad, bueno, ni te adquieras la nacionalidad, eso es el último paso, un permiso de residencia con trabajo, tienen que pasar varios años, si no me equivoco, son 2 años en el que tú puedas demostrar que has estado trabajando aquí, pero claro, con el consiguiente riesgo también para tu empleador en ese momento, que está contigo en ilegalidad y por lo tanto también se le podría denunciar. En España tenemos un problema con la ley de asilo y refugio, por ejemplo, porque muchos de ellos también es gente que han ido pidiendo asilo y refugio, huyendo de su país. Y tenemos un problema porque el reglamento se refiere a la ley de extranjería. Por lo tanto, el reglamento es muy anterior a la ley de asilo y refugio y no ayuda al trámite de determinados papeles. Por ejemplo, la reunificación familiar por un refugiado es distinto el trámite del que se sigue para una persona que ya está aquí en España y que pide la reagrupación familiar. No lo puede hacer. No es normal que un asilo y refugio, que tendría que estar tramitado en 6 meses, esté tardando 2 años. Entonces, esos son los problemas con los que se encuentran. Porque otra cosa, y esto evidentemente excede la Unión Económica de Madrid, que quizá también tendríamos que revisar, es si los refugiados por motivos económicos, que son muchos de los que vienen, deberían tener el estatus de refugiado o no. A día de hoy no. Tiene que haber una persecución por motivos ideológicos, de sexo,
como
de religión.
Como si el mantenerse vivo, alimentarse y tener los recursos básicos no fuera una emergencia.
Claro. Por ejemplo, si tú huyes de una hambruna, deberías también tener una consideración de refugiado. Es verdad que la legislación internacional en ese caso sí que abre un apartado, pero un apartado donde además existe muy poca formación. Estamos hablando con los medios, con la sociedad. En la judicatura estamos igual. Hay grandes profesionales que sí que se han formado y saben de lo que están hablando, desde luego, pero la inmensa mayoría no. Igual que ha pasado, y vuelvo a poner el ejemplo, con la violencia de género. Hay profesionales que sí que han estado formados y otros que estamos viendo día a día con algunas sentencias que no lo están. Pues con esto pasa lo mismo. ¿Existe una legislación internacional que los acogería? Sí. ¿Es conocida? No. Y como no es conocida, parece que no existe. Y tiene un rango de ley. Es de obligado cumplimiento en España, pero no se hace.
En este caso en el que estábamos hablando, pues tenemos un nombre que fue el de Mame, que de alguna manera nos puso delante de las narices pues esta realidad con nombre y apellidos, y una persona que además llevaba más de una década aquí en Madrid y no tenía papeles. Uh-huh. Seguía siendo, bueno, pues estaba en situación irregular aún después de tanto tiempo.
Y con un terrible final. Sí, sí. Además, nosotros nos personamos también en ese caso. Seguimos diciendo que la investigación entendemos que no fue todo lo exhaustiva que debería de haber sido. Evidentemente, está relacionado todo lo que pasa anteriormente con su muerte. Y creemos que no entendemos por qué no se dan los vídeos, no entendemos porque no es tan transparente todo el proceso como debería de haber sido, pero parece que se olvida rápido. Parece que se olvida rápido. Y parece que es más importante los sucesos que vienen los días después, que no vamos a decir desde luego que los respaldemos, pero los sucesos que vienen los días después, que el hecho en sí. Se nos olvida muchas veces en esta sociedad tan, tan grande el concepto de humanidad. El concepto de humanidad implica también el de una empatía hacia aquellos que menos tienen y que deberíamos de ser conscientes de que pueden ser cualquiera de nosotros. Hemos tenido la suerte de nacer en España, en siglo XX, siglo XXI, los que sean más jóvenes, en un país desarrollado que tiene muchas oportunidades. Y aún así nos quejamos y queremos más y querríamos vivir mejor. Pues imagínate lo que puede ser nacer en un África del siglo XXI con las mismas posibilidades que hace 100 años.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado es una red, como su propio nombre indica, española, pero que también mira hacia afuera, porque estamos hablando de algo que nos concierne a todos de forma global, y mira al mar Mediterráneo muy especialmente y denuncia y se implica en algunas circunstancias que deberíamos hacérnoslas mirar, por las que seguramente seremos juzgados en el futuro con la perspectiva histórica, por ejemplo, pues los casos de las ONGs que actúan en el Mediterráneo y que son criminalizadas. Hemos tenido a Elena Maleno, también una activista en la frontera sur, que ha sido, bueno, pues y que aún sigue siendo perseguida por la labor que hace. También hace menos tiempo a Carol Racket, que la activista alemana del Sea-Watch, el barco Open Arms, que también tiene dificultades para hacerse el salvamento que es bueno, pues un llamado también que apela a los derechos humanos.
Cuando miremos para atrás, si este mundo fuera decente, debería de caerse la cara de vergüenza a las futuras generaciones de lo que estamos haciendo ahora, igual que ahora se nos caen con otros genocidios, porque lo que está pasando en el Mediterráneo deja de ser un genocidio. Mueren miles de personas al cabo del año. Y la solución de Europa es externalizar a los migrantes, tratarlos como si fueran sillas y muebles, haciendo un convenio con Turquía, donde tú me das uno cuando yo te doy otro. Y parece ser que Europa, primera potencia exportadora del mundo, es incapaz de asumir 300.000 personas con más de 300 millones de habitantes. Parece que es más importante multar al Open Arms porque dice que incumple las leyes del mar, cuando lo que es incumplir las leyes del mar es dejar morir a la gente. Parece que es más importante detener a capitana del Sea-Watch que dejarla atracar en un puerto porque tiene 40 personas a bordo que se van a morir. Y esto al final parece que se queda en la muerte de Aylan. donde todo el mundo se conmueve mucho, no todo el mundo piensa qué mala que es Europa, se hacen dos cumbres rápidas y nos olvidamos. Miles de personas mueren al cabo del año, ahogadas cientos al cabo del día. Y tenemos un señor en Italia que lo que nos dice es que si le rescatan y lo llevan a puerto, van a detener a ese capitán. Dice, desde luego, muy poco. Y este señor, teóricamente, es un buen cristiano. Desde luego, no cumple los mandamientos.
Sin embargo, nos rasgamos las vestiduras y nos parece terrible lo que está pasando en la frontera con Estados Unidos.
Pues, ¿sabes por qué? Yo lo estaba hablando con unos compañeros. Porque esos niños hablan español. Y cuando tú les escuchas llorar en tu lengua, parece que es distinto. Parece que les entiendes, que te llegan más. Y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora hemos visto hace pocas fechas esa foto terrible del padre con su hija muerta en
Valeria.
En el río Bravo. Terrible. Vimos hace pocos meses cómo los niños lloraban, y tú los entendías, cómo pedían que llegara su madre, dónde estaba su madre, que habían separado, y le metían en jaulas. En jaulas en el siglo XXI. En Estados Unidos, que supone que es la primera democracia del mundo, que se supone que es la meca de las libertades. En jaulas separadas de los padres. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Estados Unidos se sale del convenio de derechos humanos y no pasa nada. No ratifica el convenio del niño y no pasa nada. Desde luego, yo que tengo muchas esperanzas en los chavales que vienen tras nuestro, es el momento que está viendo ecologista, que están saliendo a la calle, están reivindicando un mundo mejor, creo que a algunos les costará mirarles a los ojos dentro de 20 años.
¿Cuánto de racismo hay en todo lo que escuchamos acerca de la migración?
Demasiado. Demasiado. Por suerte, una parte de la sociedad, cada vez menos, porque va tomando conciencia. Pero por desgracia, como te decía antes, otra parte, no menos importante, cada vez más. Porque además parece que después de lo que ha pasado estos últimos meses en España, aquellos que lo decían por lo bajito, sin que nadie se enterara, ahora se sienten orgullosos de gritarlo y decir cualquier barbaridad, o de señalar a alguien por su color de piel, por su origen racial, por su sexualidad. Por lo tanto, sí, existe mucho más racismo del que pensamos. Es verdad que empieza a haber gente más concienciada, pero o combatimos desde ya, y esto es educación, educación y educación, o España tendrá un problema muy importante en pocos años.
¿Cuáles son los próximos retos, los más inmediatos de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado?
Pues mira, aquí en Madrid lo primero, lo que más nos preocupa son los MENAs. Es poder seguir trabajando con ellos, seguir manteniendo el respaldo de las instituciones para que tengan un futuro mejor. Nos preocupa mucho el caso de los menas una vez que pasan a 18 años. Ahí sí que el campo está absolutamente inexplorado. No podemos dejarles tirados, no les podemos olvidar. Y luego, los delitos de odio. Los delitos de odio, como te he dicho, han crecido en redes sociales un 7%. Hogar Social Madrid sigue campando a sus anchas y además estamos viendo discursos de partidos como Vox, que, por ejemplo, entidades como la mía abiertamente pide que la ilegalicen porque ayudamos a personas migrantes o sin papeles. No, ayudamos a seres humanos. Cumplimos lo que no cumple el Estado. Ese es el hueco que llenamos. Ojalá no tuvieras que existir. Ojalá el Estado, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos hicieran lo que hacemos nosotros. Ese es nuestro deseo. Pero mientras tanto, seguiremos trabajando y luchando. Y si nos quieren meter en la cárcel, pues como dijo el otro día el capitán de Bernard, de la cárcel se sale, del fondo del mar no, pues esto es lo mismo. De la cárcel se sale y cuando uno está tirado en la calle probablemente no salgas.
La persecución, la criminalización de la que hablábamos, de estos activistas, de estas activistas, también es sentida desde organizaciones como
Hombre, nosotros trabajamos con ellos, nosotros hablamos con ellos. Les damos
ya no
todo
a título individual, sino como organizaciones.
Como organización, trabajamos con ellos porque, entre otras cosas, ellos hacen una labor imprescindible, que es que la gente no se muera, y nosotros otra labor distinta, que es que la gente pueda tener un futuro allí donde desembarca. Por lo tanto, sí, claro, las ONGs y el tercer sector estamos bastante unidos y hablando mucho entre nosotros, porque es que somos piezas de un rompecabezas. Y igual que tienes un Ministerio Exterior, un Ministerio de Interior, un Ministerio de Cultura, pues aquí tienes una ONG que trabaja con cultura, tienes una ONG que trabaja con sanidad, tienes ONGs que hacen servicios jurídicos, y entre todos hacemos una gran familia para ayudar a los que no tienen posibilidades a que por fin las tengan.
Pues Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Ha sido un placer charlar contigo y un orgullo también que Radio Televisión Madrid pues haya firmado este convenio para aportar como servicio público esta visión objetiva de lo que son esas personas migrantes, no lo olvidemos, personas, objeto de derecho, de derechos humanos y con nombres, apellidos, familias y una vida y un futuro y un proyecto vital. Muchísimas gracias.
A vosotros por todo. Muchas gracias. How I feel for the sky, overused by poetry and rhymes. It's in the sentence that follows. We stayed up all night. Oh, shouldn't it concern me that we shrink beauty to fit in our minds? Don't have to listen to the whole song to know it's in the third line. Tell me, should I? Should I feel fine about tossing the meaning for the sake of the rhyme? But aren't we good at turning beauty into cliche? Oh, how I feel for the lonely girl, quickly made into a woman by the world. They comb sense through her hair, straightening it out. Antes de despedirnos, escuchamos la columna de Raúl Alonso de Brinzal.
Durante la primavera y el verano es bastante habitual encontrar pájaros, pollos, volantones de muchas especies diferentes en el suelo. Lo primero que no tenemos que cerciorar es que realmente necesiten nuestra ayuda. La mayor parte de las aves salen del nido antes de estar completamente desarrolladas y están todavía al cuidado de los padres. Pasan unos días en una fase que podemos llamar de rameros o volantones. Solamente algunas especies, como por ejemplo los vencejos, cuando se encuentran en el suelo sí que hay que recogerlos porque es evidente que tienen algún problema y se han caído del nido. Para el resto, lo mejor sería dejarlos para que los padres sigan cuidando de ellos y no hace falta intervenir, salvo que estén en alguna zona que nos parezca peligrosa, como por ejemplo en algunas zonas urbanas donde por ejemplo puede haber gatos o haya mucho tránsito de gente. Si se recogen, pues pueden contactar con nosotros, nos llamamos Brinzal, estamos en la Casa de Campo y estamos especializados en rapaces nocturnas. Dentro de la ciudad de Madrid hay un montón de especies de nocturnas, especialmente algunas son muy frecuentes en parques y jardines, como son los autillos. Y el objetivo siempre va a ser terminar de criar a ese animal con la ayuda de nodrizas, o sea, de padres irrecuperables que se encargan de su crianza, hasta que estén grandes y puedan ser liberadas de nuevo en la naturaleza. You might love me. Now here's my invitation. I have made the reservation for an evening for two.
Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. I know that you're admired, but don't say that you are tired and you'd like to decline to some other time. I think that you should know the way that I feel. Yes, I love you. How nice it would be to spend we'll be right back.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.